Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. Esta tarde de martes contamos noticias. Mañana tiene lugar el funeral por los seis miembros fallecidos ayer en un escape de gas en una mina de León. Sofía Negrín.
Será en el polideportivo de Santa Lucía de Gordón, un pueblo cercano al pozo en el que se produjo el accidente, el más grave de la minería española en los últimos 18 años. La Casa Real ha enviado un telegrama de pésame al presidente de Castilla y León. El príncipe Felipe se ha sumado a las condolencias.
Quiero expresar públicamente mi dolor y mi tristeza por esta terrible pérdida. Y quiero también transmitir un mensaje de cariño y apoyo a las familias afectadas, a los heridos y también, claro está, a los compañeros y amigos.
Los seis mineros fallecieron por falta de oxígeno, según el primer informe forense. El estado de salud de uno de los cinco heridos es crítico, está estable dentro de la gravedad. Los otros cuatro evolucionan favorablemente. Enseguida, en La Linterna, estará el presidente de comité de empresa de Ullera Vasco-Leonesa.
La Fiscalía abre diligencias sobre el espionaje de Estados Unidos a España.
El objetivo es conocer si hay indicios de delito. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha dicho que Estados Unidos dará las explicaciones oportunas. El de Defensa, Pedro Morenés, ha asegurado que estas prácticas son lamentables y se ha referido de este modo a los servicios secretos.
Me parece un hecho desde varios puntos de vista. Desde varios puntos de vista del hecho. Y desde el punto de vista, además, de que todos los países tienen servicios secretos y servicios, pero hay una regla de oro, que es que los servicios secretos tienen que ser secretos.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defenderá mañana en el Congreso las medidas que ha tomado el Ejecutivo ante el presunto espionaje de Estados Unidos.
El PSOE vuelve a proponer exhumar los restos del dictador Franco en el Valle de los Caídos.
Los socialistas piden entregarlos a su familia o trasladarlos al lugar que ésta considere oportuno. Lo han hecho a través de una proposición no de ley registrada hoy en el Congreso. La iniciativa es de Odón Elorza, exalcalde de San Sebastián.
El Ayuntamiento de Tafalla, en Navarra, debate dentro de media hora una moción de rechazo a la etarra Inés del Río.
En libertad desde el pasado 21 de octubre, después de que Estrasburgo derogara en su caso la doctrina Parot, que busca el cumplimiento íntegro de las penas. La moción ha sido presentada por UPN, que considera que la excarcelación de Inés del Río ha sido un varapalo para las víctimas del terrorismo y para la sociedad en general. El Ayuntamiento de Tafalla, localidad natal de la etarra, está formado por 7 concejales de UPN, 6 de Bildu y 3 del PSOE. Los socialistas tienen la llave de la votación.
Es lo que está ocurriendo en España. Sepamos lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Aquí es noticia César Alierta, el presidente de Telefónica, porque se ha reunido con el primer ministro, Enrico Letta, y le ha prometido que Telecom Italia seguirá siendo italiana y que no habrá despidos, aunque sea comprada por la operadora española. Es noticia también Domnica Zemortan, la bailarina moldava que iba con el capitán Schettino cuando naufragó el Costa Concordia. Ha declarado en el juicio, ha reconocido que tenía una relación con él y que estaban en el puente de mando juntos en el momento del impacto, pero no ha confesado hasta que el tribunal le ha explicado que la ley le obligaba a decir la verdad. En el Vaticano, un día muy, muy tranquilo. El protagonista es el niño, que rompió el protocolo este pasado fin de semana durante la fiesta de las familias y estuvo revoloteando más de 20 minutos alrededor del Papa mientras este hablaba. Pues bien, tiene 5 años y sus propios padres han explicado que es colombiano y que le adoptaron hace pocos meses. Eso sí, no quieren dar el nombre verdadero.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
En Reino Unido hoy se ha vuelto a hablar de la drástica subida de la factura energética de una media del 9% por parte de las grandes compañías. Por este motivo, los directivos de 6 compañías energéticas han sido citados hoy por la Comisión Parlamentaria de Energía para dar explicaciones. El responsable de E.ON ha defendido que haya una investigación sobre competitividad, algo que ha despertado dudas sobre los verdaderos motivos de la subida de precios. Continúa el juicio sobre el escándalo de las escuchas ilegales. Hoy se ha celebrado la segunda jornada del Tribunal de Old Bailey. El juez ha advertido que este caso con gran atención mediática también está juzgando a la propia justicia británica al margen de los imputados.
Francia, París, Asunción Serena.
François Hollande por fin ha podido anunciar una buena noticia a los franceses, la liberación de 4 compatriotas, 4 trabajadores de Areva y Vinci, secuestrados en el Níger hace más de 3 años. Las iniciativas para liberarlos habían sido suspendidas por la guerra en Mali, pero los 4 hombres viajan ya a Niamey, donde serán recogidos por los ministros de Defensa y Exteriores. Al parecer están muy delgados, pero gozan de buena salud. Y la otra noticia del día ha sido la cesión del gobierno ante la fuerte movilización en Bretaña contra la aplicación de la ecotasa. Temían que la resistencia fuera incontrolable y han preferido suspender la medida sine die y a nivel nacional. Este anuncio no ha bastado para calmar los ánimos. La manifestación convocada para el 2 de noviembre sigue en pie y cuenta con un amplio apoyo popular. Y hemos sabido también que 6 meses después de la aprobación de la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, una pareja de mujeres ya ha anunciado su divorcio.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El ministro alemán de Interior, Hans-Peter Friedrich, ha dicho hoy que a Merkel no le temblará la mano y que si se demuestra que personal de la embajada americana en Berlín ha estado espiando, los diplomáticos serán expulsados. Alemania también apoyará la propuesta del Parlamento Europeo de suspender el acuerdo de transferencia de datos bancarios suscrito con Estados Unidos en el marco de la lucha antiterrorista, al menos hasta que se esclarezca el escándalo de espionaje. Por lo demás, al menos 182 afganos que han estado trabajando como traductores o ayudantes de las tropas alemanas desplegadas en Afganistán van a ser acogidos junto con sus familias en suelo germano y de forma definitiva para garantizar su seguridad cuando concluya la misión militar a finales de 2014. Lo ha anunciado hoy el gobierno. Y hay bastante polémica porque la industria del tabaco ha rechazado retirar voluntariamente la publicidad situada en la cercanía de las guarderías. La encargada de la prevención contra las drogas del gobierno, Metzil Dickmans, había pedido su retirada con base al código de conducta de la Asociación de Fabricantes de Cigarrillos Alemanes. Pero estos han contestado que los niños de guardería ni siquiera entienden esa publicidad y que no la quitan, vaya.
Saltamos a México, al DF, Jacobo García.
En México se habla de Michoacán, este bonito estado del centro del país que está tomado por el narco, en concreto por el cártel de los Caballeros Templarios, y que se encuentra en estado de máxima alerta. El fin de semana hubo tiroteos, muertos y atentados contra instalaciones eléctricas, y es que aunque el gobierno de Peña Nieto ha suavizado la estrategia de Calderón, los muertos por tiroteos entre y contra el narco siguen llegando. Por el momento se ha movilizado el ejército y ahora mismo hay 5.000 soldados vigilando la región. Y en Venezuela se habla de Enrique Capriles y de la Iglesia, después de que el arzobispado de Caracas desautorizada la recogida de firmas en los templos para apoyar una carta que el propio Capriles entregará al Papa Francisco la próxima semana en el Vaticano y en la que denuncia las trampas de Maduro durante las últimas elecciones. Son actividades independientes, privadas y políticas que no se pueden realizar dentro de las iglesias, le ha contestado el arzobispado a Capriles.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
Los máximos responsables de la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA, comparecen en estos momentos ante el Congreso para explicar los escándalos en los que se ha visto envueltos los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Los responsables de la NSA han comenzado afirmando que no espían a ciudadanos de los Estados Unidos y que todas sus acciones están amparadas por la ley. Según el director de la Agencia Nacional de Seguridad, el general Alexander, la labor de la organización que dirige ha evitado numerosos atentados en Europa. Por otra parte, según el Wall Street Journal, que cita fuentes oficiales estadounidenses, la recopilación de datos de millones de llamadas telefónicas en España y Francia habría sido llevada a cabo por los servicios de inteligencia de esos países y no por la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense. El general Alexander, en esa audiencia que estamos relatando, acaba de confirmar la información del Wall Street Journal y ha dicho que la NSA no es la que recogió los datos en España, que fueron los servicios secretos españoles.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues ahí se abre otro frente en este asunto. Los americanos empiezan a decir que han colaborado con los servicios secretos de algunos países para espiar a los nacionales del país correspondiente. Esto va a ir siguiendo así de emocionante. Va a seguir así de emocionante. Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y fuera. ¿Qué es lo que ha comentado hasta ahora en el internet, en las redes, en las redes sociales, Carmen Ibáñez?
Pues se habla de fútbol, concretamente de dos jugadores del Barcelona, Xavi e Iniesta. Son los únicos españoles candidatos al Balón de Oro, pero también de León y del escape de gas que ayer causó la vida a 6 mineros y dejó 5 heridos. Por último, comentarios sobre el supuesto espionaje de Estados Unidos a España. La Fiscalía ha abierto diligencias para saber si hay indicios de delito. Por eso, en cope.es estamos preguntando si están dispuestos a perder intimidad para ganar en seguridad. A esta hora el 44% de los oyentes piensa que sí, frente al 56% que se opone. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Fina, no, a no ser que peligre mi vida y la de los demás. Y en el Twitter de La Linterna, Ángel comenta, no, solo se debería espiar cuando hay indicios de delito, la intimidad debe respetarse.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, es el 950 60 06, y un mail por si prefieren escribirnos linterna@cope.es.
Y aquí están los morancos con la nueva Citan de Mercedes-Benz Vehículos Industriales.
Oye, Jenny, tía, qué furgoneta más buena se ha comprado tus padres.
¡Tía! Pero si te lo he dicho siempre, es la Citan, tía. Esto es un... Vamos, es que a mí me dio un zumbo cuando me lo dijo mi padre.
Esta es la primera vez que la vi, tía, que era un lunes. ¿Cargastas viva?
Niña, ¿de qué estáis hablando?
No, estábamos hablando de la Citan de esta comprote.
Hombre, mira, es la única vez que te he visto con luces, hija. Porque la Citan es que esta niña está todo el día. Mira, Jenny, desde que te juntaste con esta que tiene menos luces que un borrico, harto agua, porque hay que decírselo todo, ¿eh? Es la única vez que te he visto con luces. La Citan, ¿qué estaba hablando de la Citan?
Que desde una viernes sirve para cargar. Sí. Y el fin de semana se van ustedes como si fuerais una familia más.
¿Tú cómo te has dado cuenta de esto? ¿Te has leído el prospecto?
No, hija. Prospecto, que porque la Citan es muy buena.
Hombre, que si es buena la Citan, díselo a mi Paco, que está tordilla metido allí. Vamos, te voy a decir una cosa. ¿Le está gustando más la Citan que herba?
Como mi padre no se compra una Citan, me voy de casa.
¿Cómo?
Descúbrelo en nuevamercedescitan.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Desde ayer estamos contando el fallecimiento de 6 personas, de 6 mineros, en ese escape de gas grisú en la mina Pozo Emilio del Valle. Muchas son las preguntas que han surgido a raíz de este accidente y una de ellas es si había o no había las suficientes medidas de seguridad requeridas. Marco Antonio Martínez es presidente del Comité de Empresa de Ullera Vasco-Leganesa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes que cualquier otra pregunta, ¿cómo están sus compañeros, los que están hospitalizados, los que están heridos?
Bueno, hay uno que se encuentra un poco más grave, pero está estable y el pronóstico es que puede salir de esta situación y los otros, bueno, pues bastante mejor, y afortunadamente.
Según las últimas informaciones, Marco Antonio, sigue escapando el gas, ¿es así, dentro de la mina?
Vamos a ver, el desprendimiento del gas en el macizo donde se produjo no es por casualidad, una zona con un porcentaje alto, elevado de metano. Y hasta que se restablezca lo que es el funcionamiento normal de lo que es el sistema de la ventilación para poder evacuar esos gases poco a poco, pues se llevará un tiempo, ¿de acuerdo? Uh-huh. De todas maneras, parece que estaban empezando a corregirse. Uh-huh. Eso es así.
¿Por qué dice usted que no es por casualidad?
Vamos a ver, nosotros tenemos un sistema de explotación de plantas horizontales con su tiraje, que creamos unas bóvedas importantes dentro de lo que es el macizo del carbón. Sí. Y son las bóvedas donde realmente se almacena normalmente el gas, a no ser que haya zonas de minados, ¿vale? En este caso parece ser que era una zona un poco más virgen. Y vuelvo a repetir, hasta que no se consiga romper, digamos, lo que es el minado superior, pues el mismo gas se va acoplando ahí y va drenándose a través del circuito más rápido que te pasa ahí, que en este caso es el propio taller de su tira.
Sabemos a estas horas qué ha pasado. La pregunta, don Antonio, es por qué.
Bueno, es un tema complicado, ¿eh? Yo no... me imagino que habrá una investigación por parte de la sección de minas y en compañía con el tema del comité de seguridad y pues podremos esclarecer un poco más las circunstancias. El problema es que ya está el daño hecho y ese es el nuestro mal, ¿no?
Pero era un lugar seguro. ¿Estaban todas las medidas de seguridad propias de estos tiempos, de este año 2013?
Sí, sí, o sea, las medidas de seguridad están... Lo único, era una zona peligrosa, ¿de acuerdo? Era una zona peligrosa, pues, por lo que, digamos, traíamos entre mano, que era el hundir una zona un poco algo virgen, ¿de acuerdo?
Sí, pero cuando hay un escape de estos ya hay sistemas que lo detectan, ¿no?
El gas se detecta de todas las maneras, ¿vale?
Sí.
El problema es cuando hay un derrame instantáneo de grisú, que es, o sea, de gas, que es muy fuerte. Eso es el problema, ¿de acuerdo? Un escape de gas instantáneo con una proporción alta de metano en una zona, por ejemplo, un taller de tiraje, no te da tiempo prácticamente a nada. Entonces, sí, el problema son las bolsas de gas, ¿de acuerdo?
Es decir, que a sus compañeros no le dio tiempo prácticamente a nada.
Esa es la realidad. O sea, la gente que le pilló dentro del taller de explotación con la fuerza con la que debió venir todo, digamos, de repente todo el gas,
sí,
no se ha dado tiempo a los pobres a nada, eso está claro.
A los 6 fallecidos. ¿Y a los heridos, que estaban más lejos o qué?
Los heridos, en este caso, sobre todo 4, se encontraban afortunadamente comiendo el bocadillo porque habían tenido, bueno, pues un receso y sí, aprovecharon para comerlo. Estaban bastante más lejos, más cercanos a la zona, digamos, de encuentro con el pozo plano, que es por donde entra la ventilación principal, y a ellos les ha dado más tiempo, evidentemente, a poder salir y recuperarse. Que entre ellos, además, han sido parte fundamental de intentar entrar al taller de explotación para recoger a los compañeros muertos, pero en algún caso, como es el caso de Juan Manuel, encima el pobre se han tenido que digamos, sacarlo de allí de mala manera, ¿vale?
Juan Manuel, que intentó ayudar, se ha jugado la vida por sacar a los compañeros fallecidos, ¿no?
Y así fueron, así lo hicieron todos, sí. Los que estaban más para la parte de allí, y se la ha jugado, sí, se la ha jugado a todos. Se la ha jugado Juan Manuel, se la ha jugado Javier Cabello, y se la ha jugado Amancio, y se la ha jugado Miguel Ángel, y se la ha jugado una cuanta gente que ha intentado ir a sacar a los compañeros fallecidos, y durante el percance de intentar sacar a los compañeros fallecidos, como es el caso de Juan Manuel o el caso de Javier, parece ser que ha habido también algún percance más, que se han quedado también sin autorrescatador y han tenido que tirar de ellos ya con malas condiciones.
Pues, ¿y ahora qué va a pasar con la empresa? Porque la empresa estaba en preconcurso de acreedores, había un
expediente
de
empleo, ¿no?
¿Ya había pasado eso o no?
Sí, no, el preconcurso de acreedores ya lo habíamos superado en septiembre, ¿de acuerdo?
Sí.
La empresa entró en preconcurso por el tema de las ayudas, la demora del tema de las ayudas, y aparte el tema de las eléctricas y el ministerio con el tema del Real Decreto de Restricciones, y luego, o sea, en el mes de septiembre ya estaba fuera de concurso, de preconcurso de acreedores, ¿vale?
¿Cuándo cree que va a volver a funcionar normal la empresa? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar?
Hombre, pues ahora tiene que haber un informe, lo que es la empresa, en este caso sería una unidad de explotación de interior, ¿de acuerdo? Sí. Tenemos dos unidades de explotación de interior y otra unidad de explotación de exterior. En este caso, un macizo de una de las unidades de protección de producción de interior tendrá que ser revisado por la autoridad competente y dictaminado qué es lo que tenemos que hacer con él. Se supone que en el resto de los macizos de la mina, que nos quedan otros tres, se podría trabajar con normalidad cuando, vuelvo a repetir, la autoridad laboral, o sea, la autoridad laboral competente en este caso, que es la Dirección General de Minas, lo considere oportuno.
Marc Antonio Martínez, presidente del Comité de Empresa de Viviera Vasco Leonesa. Gracias por estar en la linterna, en la cadena COPE. Gracias. Buenas noches.
A vosotros, gracias.
Que le vaya bien. Hoy la información nos lleva también a los 4.500 centros que abren sus puertas a diario para mitigar la pobreza y a las miles de cáritas parroquiales que atienden las necesidades más urgentes de las personas que acuden a ellos, asumiendo como propias sus necesidades. Porque la Iglesia está con todos y al servicio de todos. Ayuda a tu parroquia, ganamos todos. Programa por tantos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mañana, a partir de las 10, Javi Nieves te informa en La Mañana.
COPE. Estar informado.
¿Tienes tus 15 puntos del carnet de conducir? Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Se acerca un puente. Si vas a coger el coche, respeta la distancia de seguridad. Usa correctamente los sistemas de retención infantil y el cinturón. Enciende las luces, aunque sea de día, especialmente en otoño o invierno, y descansa cada dos horas. Como habrás comprobado, este anuncio no cabe en 20 segundos. En un puente tampoco caben unas largas vacaciones. Tenlo en cuenta cuando salgas de viaje y no tengas prisa por llegar. No intentes sacar tiempo de donde no lo hay, sobre todo en carretera. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cuando oyes, tu cuerpo te pide calma. Y si escuchas, es que tienes el seguro de salud que te pide el cuerpo. Mafre, el seguro de salud con las mejores coberturas. Y ahora con hasta un 50% de descuento. El seguro de salud que te pide el cuerpo. Mafre, empresa patrocinadora del Greco 2014.
Si tienes una idea o estás desarrollando un proyecto en el campo de la eficiencia energética, el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol te ayuda a hacerlo realidad. Hasta el 15 de noviembre puedes presentar tu propuesta, y si resulta seleccionada, te daremos el apoyo necesario para desarrollarla. Porque ahora más que nunca, es el momento de apoyar el espíritu emprendedor. Infórmate en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Hola, soy uno de los miles de niños que navegan cada día por Internet.
Hay mayores que se esconden en la red para intercambiar fotos o mirarnos.
En Internet los niños necesitan que demos la cara por ellos. Envía un mensaje con la palabra donar al 28012 y ayúdales.
Fundación Aliados. Tu ayuda es mi voz.
Colabora Cadena COPE.
Berti te regala los tres primeros meses de tu seguro de coche si lo contratas ahora por internet. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
Hemos llegado a las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias, y es el tiempo habitual de la información regional. Y luego a las 8 apagamos la linterna porque comienza el tiempo de juego. Hay Liga de Fútbol, la jornada undécima, con los partidos Español-Málaga y Celta-Barcelona y toda la actualidad deportiva.
Seguimos. Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.